Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Cuando nos alejamos de Dios, por el pastor Marcos Peña.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, luego del apóstol Pablo citar a los corintios los pecados con los que el pueblo de Israel fracasó, les dice lo siguiente: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y en el versículo 6 les dice que estas cosas sucedieron y están escritas para que no sigamos su ejemplo. Y es el caso de esta mañana. Quisiéramos acercarnos a la vida de un hombre que tenía grandes condiciones para ser un fiel siervo de Dios, pero que sin embargo paulatinamente se fue alejando de Dios al punto que Dios se alejó de él. Terminó siendo rechazado por Dios. Y nos referimos al primer rey de la nación de Israel, Saúl. ¿Por qué tomar el ejemplo o la vida de este hombre? Bueno, hermanos, porque él es un ejemplo negativo de lo que sucede cuando, teniendo condiciones para que no sea así, uno termina alejándose de Dios. Y eso es algo actual. ¿Quién de nosotros no conoce a alguien que, habiendo profesado la fe por meses, años, en un momento determinado termina apartándose? ¿Cuáles son las razones o las causas de este apartamiento? Creemos que en la vida de Saúl se dan algunos de estas características. Pero antes, permítanme contextualizar un poquito históricamente la historia de este rey. La nación de Israel acababa de pasar por uno de los tiempos más oscuros, el tiempo de los jueces. Luego de haber jueces locales que Dios levantaba para liberarlos, llegamos al último juez de Israel, Samuel, que no solamente era juez, sino también era profeta y sacerdote. Y bajo el liderazgo de Samuel, el pueblo es unificado, fueron librados de los enemigos filisteos y de otros, y aún son eliminados los ídolos. Sin embargo, el profeta Samuel llega a la vejez, tiene dos hijos que son impíos, y el pueblo se acerca a Samuel ante este cuadro, haciéndole una petición. Samuel, venimos delante de ti porque queremos que tú le ruegues a Dios, porque queremos tener rey como las demás naciones. Esto fue una petición pecaminosa. ¿Por qué? Porque ellos querían tener rey como las demás naciones. Dios había hecho de ellos una nación especial, una nación diferente. Precisamente la esencia y la naturaleza del llamado del pueblo de Israel era ser diferentes, no iguales. Así que cuando el pueblo viene y le dice: queremos rey como las demás naciones, es como cuando un creyente dice: yo quiero hacer lo que las personas que no conocen a Dios hacen. Pero es que tú fuiste llamado para que seas diferente. Samuel expresa su inconformidad con la petición y Dios le dice: Samuel, no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Porque ¿quién reinaba antes de este tiempo? Dios. El pueblo de Israel tenía una teocracia y ellos claman para pasar de la teocracia a la monarquía. Es ridículo, pero es increíble que nosotros muchas veces vivimos así. Dios le responde guiando a Samuel hacia Saúl. Le dice: yo voy a responder su petición. Ven, yo te voy a llevar donde el que va a ser rey. Samuel va, lo unge primero de una manera privada. Y la historia subsiguiente nos muestra a un rey que se gana la aprobación de toda la nación, que obtiene victoria sobre sus enemigos, pero que empieza a actuar de una manera pecaminosa aquí o allá y empieza a cosechar los resultados de sus actitudes, de su comportamiento y de sus decisiones, para entonces luego verlo recibiendo las consecuencias de sus pecados y pasándose la última parte de su vida obsesionado con matar a aquel que él creía su enemigo, el rey David. para finalmente caer tan bajo como ir a consultar una de las adivinas que él mismo había expulsado de la nación. Finalmente, termina derrotado y muerto en batalla junto con su noble hijo Jonatán. Cuando uno escucha a grandes rasgos la historia de este hombre, posiblemente nos veamos inclinados a pensar, pero es que este hombre debía ser terrible. ¿Sabes qué? No, él no era terrible. Él era como tú, él era como yo. Era un hombre con virtudes y con defectos. Y me gustaría detenerme un poquito de tiempo en ver las virtudes de Saúl. Por un lado, él tenía porte de rey. Oigan lo que dice capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La altura de Saúl dice que era impresionante y reunía las condiciones físicas que el pueblo presupondría en un monarca. Porque en ese tiempo se apreciaba la belleza corporal y la estatura como una señal de fuerza masculina en los reyes. Así que Dios le dio ciertas condiciones que a los ojos de Dios no son importantes, pero que para el pueblo le iban a facilitar su aceptación. Pero en segundo lugar, él mostró humildad. Cuando Samuel le dice por primera vez que algo grande tenía reservado para él, Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Cuando él regresa a su hogar, un tío que sabía que se había reunido con el profeta Samuel le sale al encuentro y le pregunta: dime, ¿qué te dijo el profeta? Y él le dice: no, que las asnas que se habían perdido ya aparecieron. Pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Calladito. Más adelante, cuando finalmente es escogido públicamente, él estaba escondido. Es obvio que en ese momento él no estaba deseoso por ser exaltado. Así que Dios tiene que decirle: está escondido en tal sitio y lo van a buscar para coronarlo rey. Cuando lo coronan, él eligió no hacer caso a los opositores, sino que los pasó por alto. Oigan lo que dice 10:27. Pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿Cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Mas él guardó silencio. Y finalmente, aún después de ser elegido públicamente, mantuvo un bajo perfil. En 11:5 dice: también Saúl se fue a su casa en Gibea. O sea, terminó la coronación y él se fue para su casa. Y en 11:5 dice: y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. Cuando los amonitas atacan y él se entera lo que está sucediendo, él se entera cuando él viene de trabajar con los bueyes en el campo. Pero no solamente tenía estas dos cualidades, había una tercera. Había sido capacitado por Dios para la labor a la que había sido llamado. Dice capítulo 10, versículos 6 y 9: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió al encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Ahora bien, no debemos interpretar estas palabras de que Dios le cambió el corazón como que él se convirtió. Y es claro por el retroceso espiritual posterior que este cambio no se refiere a una regeneración de corazón. Más bien significa que Dios lo capacitó a la obra a la que él había sido llamado. Es como porciones donde se habla de Ciro como el siervo de Dios. Estamos hablando de situaciones donde Dios tomaba a estos hombres y los utilizaba para sus propósitos, pero no significa que estos hombres eran creyentes. Así que tenía porte de rey, era humilde, había sido capacitado por Dios, pero en cuarto lugar, él era un hombre valiente. Saúl era un hombre valiente y también se manifiesta de diferentes maneras. Los amonitas, una nación vecina, atacan a un pueblecito llamado Jabes de Galaad. Así que los habitantes de Jabes quieren hacer pacto y le dicen: vamos a pactar y te seremos tus siervos. Y Naas, el rey, le dice: ok, podemos hacer pacto con una condición, ¿cuál? Que yo le saque el ojo derecho a cada uno de los hombres. Y ellos dicen: danos unos días para buscar ayuda, y si no, haz con nosotros lo que tú quieras. Es precisamente cuando viene Saúl de detrás de los bueyes que encuentra al pueblo llorando y dice: ¿qué es lo que está pasando? Y cuando le cuentan eso, él dice lo siguiente, 11:7: y tomando una yunta de bueyes, la cortó, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. A la mañana siguiente, Saúl dispuso al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando dos de ellos juntos. Él organizó al pueblo, atacó al enemigo y obtuvo la victoria. En otra ocasión, cuando Saúl asumió el reinado, se nos dice claramente que luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y dice la escritura: obró con valentía, derrotando a los amalecitas, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y como si esto fuera poco, solamente como una mención, recordemos cuando finalmente él muere, al principio del libro de Segunda de Samuel, hay una endecha hermosa que David compone para recordar a Saúl y a su hijo, su íntimo amigo Jonatán. Y dice él: ¿cómo han caído los valientes, oh montes de Gilboa? No haya sobre vosotros rocío ni lluvia ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, el arco de Jonatán no volvía atrás y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Definitivamente, Saúl era un hombre valiente. Pero tenía dos características más. Era benevolente y perdonador. Cuando él retorna de la victoria sobre los amonitas, el pueblo le dice a Samuel: ¿dónde están aquellos que estaban menospreciando a Saúl? Vamos a buscarlo, que esos hombres son dignos de muerte. Saúl responde: a nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Un hombre perdonador y benévolo. Y finalmente, él era conocedor de la ley de Dios y preocupado por evitar el pecado de su gente. Él conocía la ley de Dios. En un momento determinado, cuando pelean contra los filisteos, luego de vencer, Saúl había hecho un juramento insensato: que nadie pruebe alimento hasta que no venzamos. Así que cuando finalmente ellos vencen, están desesperados y hambrientos y empiezan a coger del botín los animales y a comerlos con su sangre. En el Antiguo Testamento eso estaba reglamentado. El pueblo de Israel no debía comer animales con su sangre. Así que cuando le avisan que esto está sucediendo, oigan lo que dice Saúl: habéis obrado pérfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: dispersaos entre el pueblo y decidles: tráigame cada uno de vosotros su buey y su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que Saúl edificó al Señor. Él conocía la ley de Dios y estaba preocupado porque el pueblo no la quebrantara. Y otro ejemplo de esto es que tenemos la información al final del primer libro de Samuel de que él había expulsado de la nación a todos los medium y espiritistas, porque sabía que la ley de Dios estaba en contra de esto. Así que, hermanos, no hay dudas de que estamos delante de la presencia de un hombre como tú y como yo, con defectos y con virtudes. Sin embargo, pudiendo hacerlo bien, no lo hizo. Y la pregunta es: ¿por qué? En el resto del tiempo, quiero concentrarme en dos actitudes y o acciones que él tomó que causaron ese inicio de ese alejamiento de Dios. El primero de ellos es impaciencia. Como habíamos dicho, su hijo Jonatán ataca a los filisteos y esto provoca que ellos se organicen y se planten con un gran ejército contra Israel. Empiezan a irse al punto que de 3.600 que eran, al final, ¿ustedes saben cuántos quedaron? 600. Pero él tenía una orden que Samuel le había dado: espérame por 7 días, no hagas nada hasta que yo llegue y ofrezca sacrificio. Así que estábamos en el 7º día. Miren lo que relata capítulo 13, versículo 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme los holocaustos y las ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. ¿En qué día llegó Samuel? Él llegó en el 7º día. No bien había acabado de hacer lo que no debió hacer, porque él no estaba ordenado para eso, Samuel aparece. Su impaciencia lo llevó a hacer lo que no debía. Y hermanos, si Saúl fue impaciente en esa época, imagínense nosotros en la nuestra. Vivimos en la época expresa. Todo es rápido. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y que a nosotros nos conviene regir nuestras vidas por el tiempo de Dios y no por el nuestro. El autor de Eclesiastés es uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra. Luego de decir que todo tiene su tiempo, prosigue diciendo que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. Porque hermanos, cuando esperamos por Dios, Él hace las cosas en su tiempo y a su manera. Y siempre, indefectiblemente, es mejor que el tiempo nuestro. Pensemos en David. De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor mismo lo había buscado. Es un gran ejemplo de espera. Dios le dijo: tú vas a ser rey. Samuel lo unge. Y ustedes saben qué tiempo pasa entre el ungimiento de David como rey y su ascenso al trono. Mínimo 13 años. Hermanos, la instrucción de las Escrituras siempre es hacer pacientes y esperar en Dios. Y déjenme decir esto: la paciencia está íntimamente relacionada con la confianza en Dios, porque el hombre paciente espera en Dios porque confía en Él. Tú confías en Dios, manifiéstalo esperando en Él. Pero hermanos, vivimos una época donde es una época de desesperación. Pasa mucho con los jóvenes. Me voy a quedar jamón. Ay, ¿cuántos años tú tienes? 26. Entonces, aparece cualquier cosa por ahí y le pico un ojito. El Señor me lo está mandando. Espérate, espérate. Los principios. Ten paciencia, porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. Hermanos, aprendamos a esperar en Dios. Los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Por eso dice Hebreos capítulo 10: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas? Esperemos su tiempo. No hagamos las cosas contrario a lo que claramente está establecido en su palabra, porque no nos va a ir bien. Salmo 37, versículo 7 dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Así que hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros y Él va a hacer lo que Él va a hacer. Mejor es un tiempo largo bien que un tiempo corto mal. Porque generalmente los que se desesperan y toman decisiones contrarios a los mandamientos de Dios cosechan las consecuencias negativas. Así que el Señor nos ayude a esperar en Él. Pero en segundo lugar, nosotros detectamos otra actitud, otra actuación: el pragmatismo. Permítame leer el capítulo 13, los versículos 11 al 12. Cuando Samuel llega y ve que ya Saúl ha ofrecido sacrificio, dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí holocausto. Cuando Samuel llega y le pregunta en tono de reprensión, no en tono de curiosidad: Saúl, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Oigan su respuesta. Hay que estar en mi lugar. El pueblo se me va. Los filisteos ahí son muchísimos. Tú no llegas. Yo dije: ah, no, espérate. Déjame ofrecer sacrificio. En otras palabras, y esta es la esencia del pragmatismo. Yo no sé si hice lo correcto, pero yo hice lo que yo pensé que funcionaba. Hermanos, en el pragmatismo, lo que funciona o resulta está por encima de lo correcto o lo bíblico. El pragmático pregunta, ¿funciona? El creyente bíblico pregunta, ¿le agrada a Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Porque en el pragmatismo lo correcto está unido a los resultados en lugar de a los principios. Y hermanos, déjenme decir con tristeza, que el pragmatismo se ha convertido en una plaga en medio del pueblo de Dios. Somos testigos de un mal accionar de un hermano, de un pecado por una reacción. La Biblia nos dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Yo no me quiero meter en lío. Además, el hermano es muy complicado. Además, yo no le tengo confianza. Muchísimas excusas. En otras palabras, si yo lo hago, me va a ir mal. No te preocupes por cómo te va a ir. Preocúpate por hacer lo que Dios espera que tú hagas. Lidiando con los cónyuges. Pastor, yo estoy cansada ya. Lo solté en banda. Mi hermana, pero tú no puedes soltar en banda a tu esposo. Bueno, pues mire, después que lo solté en banda, ahora él está tranquilito. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Funcionó, por lo tanto, está bien. No está bien. No está bien. Hermanos, no es cierto que a veces una mentira nos evita problemas. ¿Significa eso que estuvo bien dicha? Nunca está bien dicha. Porque Dios aborrece la mentira. Ese es el punto. Pastor, mire, es que usted no sabe cómo que está el negocio. Si yo traigo las cosas como debo traerlas por aduana, salgo de competencia. Entonces, si no te funciona haciéndolo bien, búscate otra cosa que hacer. Pero no seas pragmático, porque nunca es justificable ir en contra de los principios. Hermanos, el que conoce a Dios experimentalmente vive por principios y no por circunstancias. Sabe que Dios es la fuente de la moral y que es Él quien determina de manera absoluta lo que está bien y lo que está mal. Así que para el creyente la prioridad debe ser hacer lo correcto, y lo correcto no es lo que a nosotros nos parece que funciona, sino lo que Dios dice que es correcto. Ese es el punto, eso es lo que hace la diferencia. Y ustedes saben que lo irónico de todo esto, que a fin de cuentas el pragmatismo generalmente termina no funcionando. Pensemos en Saúl. ¿Para qué lo hizo Saúl? Para ganar el favor del pueblo. Pero ahora resulta que el pueblo se seguía disertando y ahora tenía en contra a Samuel y a Dios mismo. Por eso un autor decía, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Me salió bien, peor para ti, porque te va a ratificar en tu conducta pecaminosa. Y tarde o temprano eso se va a convertir en un boomerang que se va a convertir en tu contra. Pero por otro lado, una cosa más, el pragmatismo rechaza la humillación de verse sin alternativas. ¿Cómo así? Hermanos, que hay ocasiones donde nosotros hemos hecho todo lo que podemos y debemos. Y llega un momento que uno pregunta, yo no sé qué más hacer. Sí, esas situaciones se dan. ¿Sabes qué? Ya lo hiciste todo. Ora y espera. No puedes hacer más nada. Ora, confía y espera. Pero eso nos humilla, porque queremos sentir que tenemos la sartén por el mango. Queremos sentir que nosotros podemos resolver. ¿Y saben qué? Muchas veces no podemos resolver. No resuelvas tomando una decisión que es claramente contraria a los mandamientos de Dios. Así que ser pragmáticos es desobedecer y tener en poco la verdad y la voluntad de Dios. Saúl da su excusa y Samuel se la recibe. Oigan la respuesta de Samuel. Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. No le aceptó la excusa. No, tú has obrado neciamente. Ahora, ¿qué tan grave fue la acción de Saúl? Generalmente, la sanción de una falta debe corresponder a la dimensión de la falta. Pensemos en la justicia de Dios. Si tú no estás seguro de qué tan grave es una falta, entonces mira cómo Dios la sanciona. Y eso te va a decir la dimensión de la falta delante de él. Las consecuencias lo muestran. Miren las palabras de Samuel. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. El Señor le dijo: ya tu descendencia no va a seguir reinando. Aplicaciones finales. Las Escrituras, hermanos, son claras al declarar que el que ha conocido a Dios, o más bien el que ha sido conocido por Él y salvado por Él, nunca se apartará permanentemente de Él. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Sin embargo, la Escritura es también clara al mostrar que una de las mejores evidencias de haber sido salvo, de haber conocido a Dios, es permanecer en obediencia a Él. Es por esto que las Escrituras nos exhortan a autoexaminarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. De ninguna manera queremos que alguien esté alejándose lenta y paulatinamente de Dios sin darse cuenta y no haya nadie que le dé la voz de alerta. Por otro lado, podemos tener muchas cualidades dignas de encomio, pero si detectamos impaciencia y pragmatismo en nuestras vidas, debemos cuidarnos. No sea que nos deslicemos. Déjenme ayudarles. ¿Se te hace difícil esperar en Dios? ¿Se te hace difícil obedecerle en todo tiempo, escogiendo a veces lo que parece funcionar por encima de lo que Dios enseña? Pero en segundo lugar, la salvación y la vida cristiana no consiste en la cantidad de buenas cualidades que tengamos. ¿Ustedes saben algo? El infierno estará lleno de buenas personas. Y el cielo, posiblemente de peores, pero arrepentidas, humilladas y salvadas. Finalmente, y con esto concluimos. Hermanos, no estamos ignorando la gracia de Dios a nuestro favor. Pero tenemos que tener cuidado de no irnos a un extremo donde olvidemos los mandatos que Dios le da al creyente salvado por gracia. Lo que estamos diciendo es, no ignoramos que es por gracia, por medio de la fe, pero tampoco ignoramos que tenemos responsabilidades. Por eso dice el apóstol en Filipenses 2, 12, 13: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer por su beneplácito. Esa es la doble vía que Dios nos enseña. Y en 1 Corintios 10, 12 dice: por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En las Escrituras se muestra en algunos lugares la vida cristiana como una carrera. Y por la gracia de Dios, aquellos que le hemos conocido, tenemos su promesa de que vamos a correr hasta el final.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.